La entrevista en tu onda. Radio Priego 107.0.
Pues 11 y 5 minutos de la mañana, comenzamos ya nuestra entrevista en esta mañana de miércoles 4 de octubre. Saludamos a Eloy de Valverde. Eloy, buenos días.
Buenos días, Laura, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estamos después de una tarde-noche un poquito intensa. Ya saben que tuvimos sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal. Y bueno, acabamos pues un poquito tarde, como viene siendo habitual en las sesiones plenarias, pero bueno, bien.
Y fue un pleno, no tuve oportunidad de estar informado, bueno, pero ya lo haré a través de nuestros informativos.
Bueno, ¿no? Fue un pleno interesante, como siempre el turno de ruego y pregunta fue el que centró el mayor debate, ¿no?, de la noche. Si os parece, en la tertulia comentamos un poquito tema. Sí. Ahora lo que nos ocupa en esta entrevista es el Día de la Educación, que se celebra hoy en Priego ya, la octava edición, y para eso pues tenemos al otro lado del teléfono a Inmaculada Nieto, que es la concejal de Educación, a la que agradecemos que nos atiendan esta mañana. Sabemos que está un poquito liada trabajando con su profesión. Inma, buenos días.
Buenos días,
¿qué tal?
Pues nada, lo dicho, te agradecemos que haya reservado un hueco para hablarnos de la celebración este día, Inma, en el Teatro Victoria, que como cada año, como ya viene siendo habitual en los 8 anteriores, se celebra este Día de la Educación y se celebra un acto pues emotivo en muchos aspectos, ¿no? Porque se reconoce la labor de los profesionales de la educación, ¿no?
Sí. Esa es la finalidad, reconocer la labor de los profesionales de educación, pero también al alumnado, y bueno, al alumnado que han destacado bien por mérito académico o por otros valores, por esfuerzo, por trabajo, no solamente lo académico, sino también lo importante que es hoy en día el esfuerzo y el trabajo para tener éxito en la vida.
Eso, aunque parezca obvio, pero hay que recordarlo, ¿verdad? Porque estamos en un tiempo pues en que parece que se prima más pues eso, la falta de esfuerzo y el llegar a la cima, no a lo alto, sin mucho esfuerzo, no sin trabajo. Y bueno, sabemos que la caída suele ser mucho peor, ¿no? Si se hace así.
Sí, además la importancia que tienen ahí también las familias, que sí, que también reconocemos, ¿no?, el reconocimiento realmente a la comunidad educativa, aunque los homenajeados son profesorados y también alumnado, pero obviamente en la comunidad educativa están también la importancia de la familia y el personal no docente. Entonces, entre todo, esa comunidad educativa, pues hay que hacer ese reconocimiento y poner en valor la educación, que en realidad es la esperanza para la sociedad.
Desde luego, ahí está el germen de lo que será nuestra sociedad en un futuro, ¿no? O
sea, esos valores educativos, no sé, al contrario, hay que fomentarlos en un mundo que parece que se nos pierde un poco esa perspectiva de la educación.
Bueno, comenzará el acto a partir de las 8 de la tarde y, bueno, se entregarán distinciones, como bien ha dicho Inma, a personas jubiladas, ¿no?, que ya abandonan este año la docencia, y también a alumnos y a otros profesionales, ¿no?
Sí, sí. Bueno, este año solamente las personas jubiladas que tienen que se va a hacer mención es de profesorado. No ha habido jubilaciones, no se nos han comunicado jubilaciones por parte de personal no docente, pero que también forman parte de este día, efectivamente.
Y también, bueno, hablaremos a continuación con Mario Cuenca, que es profesor de filosofía y escritor también en nuestra localidad, que va a ofrecer una conferencia, ¿no?, Inma, como un poco de broche a este acto, ¿no?
Sí, sí, además, fíjate, lo que decía antes del valor y del esfuerzo, ¿no?, lo importante que es en esta sociedad y que desde la educación tenemos que fomentarlo. Mario refleja eso. Mario refleja, bueno, que es una persona, es un profesor, es un escritor con éxito a nivel nacional, es decir, que no estamos hablando de un escritor a nivel nacional. Y ahí refleja ese esfuerzo. Es decir, las cosas no se consiguen, el éxito no se consigue, se consigue por el camino fácil y rápido. Mario tiene una trayectoria y en esa trayectoria lo interesante es que sea un modelo para el alumnado que nos acompañará esta tarde. Es decir, yo quiero ser esto de mayor, pero ¿cuál es el camino para llegar a ser esto de mayor? Yo quiero ser escritor, yo quiero ser profesor. ¿Cuál es el camino? El camino no es fácil porque requiere pues, disciplina, constancia y también pasión por lo que realmente queremos. que no se nos puede olvidar, porque bueno, pues Mario lo tendremos esta tarde y hablará de su trayectoria, pero uno de los ingredientes más importantes es la pasión por lo que hacemos y creer en nosotros.
Y por eso está aquí Mario, porque habéis conseguido que él reúna esos valores de educación
sobre todo
y de
esfuerzo. En un campo como el de la literatura,
la literatura,
en el que quizás sea aún más difícil, ¿no?, el llegar a tener ese nivel, ¿no? Todos conocemos a grandes escritores, pero no dejan de ser tres o cuatro. El resto tiene que seguir dedicándose en otra escala, pero eso con constancia. Y acumulando reconocimiento, ¿no? Hasta que, bueno, en algunos casos consiguen ese premio que le da ese el ser conocido, ¿no? Pero detrás de eso hay mucha gente detrás que vive de eso, ¿no?
Sí, así es. Creo que puede ser interesante para todos escucharlo y el mensaje. Yo creo que tenemos que llegar a la comunidad educativa, a la sociedad tenemos que darle un mensaje, ¿no? Y con la celebración de un día, me parece un orgullo que en nuestro pueblo, en el Priego, exista un día que se conmemora, que se celebra, que se
pone en valor, ¿no?
Claro.
Que se
le atención, y ya van 8 años con este, ¿no?
Sí, hay que felicitar a todos los anteriores que esto se haya iniciado y para mí es un orgullo.
Inma, como docente que estás tú en contacto con los alumnos, ¿existe motivación o esa motivación ha ido decreciendo en los últimos años? Es complicado porque el tema del desempleo, de todo esto debe de influir un poco en... Bueno, antes sabíamos que quien estudiaba tenía de alguna manera asegurado un trabajo, ¿no? Ahora eso no es así. Entonces, ¿todo esto se nota en los alumnos?
Mira, sí que es verdad, yo llevo ya 5 años, 6 años con esto, que estoy trabajando con infantil y primaria. Sí que es verdad que sobre todo en secundaria, pues, ¿qué ocurre? Lo que tú estás describiendo, la situación social, económica, laboral, ¿no? Que hay personas con un currículum impresionante, pero que no tienen acceso al mundo laboral. Entonces, claro...
Eso desmotiva, ¿no? Se tiene que dar.
Claro. Desmotiva. Aquí añadimos, bueno, pues lo que hablaba del esfuerzo. Cuando uno decide estudiar, hacer una carrera académica a largo plazo, tienes que tener una motivación muy alta para ver tu objetivo a largo plazo, no a corto plazo.
Claro.
Es decir, tú te vas esforzando y tú no ves recompensa a corto plazo ni a medio plazo en muchas ocasiones. Entonces, mantener esa motivación constante, sabiendo que el reconocimiento o que el éxito lo va a tener a largo plazo, requiere de una base muy importante en la infancia, en los primeros años. Y ahí la familia y los docentes tenemos que unirnos para mantener esa motivación. ¿Cómo? Pues sobre todo inculcándola a los menores de pequeñitos, que tienen que ser responsables, que tienen que tener un esfuerzo y que no se lo podemos dar todo tan fácil. Y quizá ahí estamos creando una sociedad... No se puede generalizar porque, bueno, yo trabajo en educación y veo niños fabulosos.
De toda clase, claro.
Efectivamente. Pero sí es cierto que estamos creando una sociedad, una generación de niños que se lo estamos dando todo muy fácil, muy, muy fácil.
Todo hecho y hay que motivar también ese esfuerzo que para conseguir después... En fin, una profesión, una vida...
Y que sepan gestionar esa frustración que les produce el no alcanzar el objetivo,
claro.
que no lo alcanzarán en muchas ocasiones. Que...
Exactamente, que hay muchos fracasos en el camino y que los fracasos tienes que saber levantarte. Los padres no pueden levantar a los hijos cuando hay un fracaso. Es decir, tienen que estar de apoyo, pero tienen que enseñar a que sean ellos los que se levanten a seguir luchando. Entonces... creo que tenemos una labor muy bonita. Yo soy una privilegiada trabajando en educación, para mí es mi pasión, y creo que es una labor muy bonita y que necesitamos el apoyo de las familias, que lo tenemos. Yo aquí en los centros educativos donde estoy, las familias son un pilar fundamental y están implicadísimas, y eso se nota.
Es que debe ser así.
La implicación de las familias se nota.
Si no, ni el trabajo de la familia ni vuestro trabajo tendría el mismo efecto, si no hay ese intercambio de cada uno en su lugar, porque cada tanto la escuela como la familia tiene su parte de responsabilidad de la educación, pero sí es cierto que deben de estar unidas, ¿no?, en ese aspecto.
Y sobre todo el mensaje que yo también les doy mucho, los niños tienen que creer en ellos, las personas tenemos que creer en nosotros mismos para perseguir un sueño o una ilusión, un sueño, sí, uh-huh. un sueño. Yo quiero, si un niño quiere ser escritor como Mario León, si quieres tener su sueño, tiene que perseguirlo, pero tiene que creer en él. Y para que un niño crea en él, antes ha tenido que haber un maestro que crea en él, ha tenido que haber un padre, ha tenido que haber una madre, ha tenido que haber gente alrededor también que crean en las cosas positivas, en la habilidad. Y eso es importante, ¿no? Es decir, que la motivación también va en eso. Es decir, que un niño vaya al cole y que no solamente se fijen en yo no soy capaz de estudiar, yo no puedo llegar a ese ritmo. No. Tú tienes habilidades, tú tienes habilidades, vamos a potenciarlas. Y ahí eso tenemos que hacer especial hincapié en ese aspecto.
Sí, que es verdad que la figura del profesor, del maestro, una palabra quizás más antigua, es
pero que me gusta a mí la palabra maestro, porque no,
todo el mundo recordamos algún maestro sí, que hemos tenido, ¿no? Y lo sí. que tú dices, Inma, que te apoye en alguna cosa que tú hagas, todo eso marca a los niños muchísimo. Lo que digo, todo el mundo recuerda a su maestra de primaria o de infantil, y para ellos, en ese momento de su vida, soy pues, un referente importantísimo, ¿no?
Pues fíjate, Laura, en relación a lo que dices, he visto, hay una campaña era muy bonita por la celebración de mañana, mañana es el Día del Docente. Uh-huh. Entonces, desde la Junta de Andalucía se está haciendo una campaña muy bonita para visualizar a los maestros a lo largo de nuestra vida. Es decir, que se visualicen, que hablemos de un maestro que haya calado nuestra vida, ¿no? En nuestra infancia. Uh-huh. Visualizar esa labor de los maestros que tenemos en nuestra memoria y que decimos, oye, ese maestro creyó en mí. Ese uh-huh. maestro me hizo que me motivara, ese maestro me hizo que viera lo bonito, lo bello que es, ¿no? Esta materia, este área.
Ponerle entonces, nombre y apellido a esa persona que en sí. ese momento, ¿no? te apoyó.
Y recuerdas esos maestros que a la vez, o maestras, son enérgicos, pero a la vez cariñosos, que comparten pues esa disciplina para que la alumna después, y uno lo recuerda con cariño.
Es que la disciplina sí. es claro. imprescindible, porque sí. si no sería imposible, sí. bueno, y más lo saben mucho mejor, impartir una clase o cualquier, sería imposible, pero sí. tú no tienes el recuerdo de cuando eso que te regañaba, por lo menos no es mi sí. experiencia, yo no, eso no lo recuerdo, sí. yo recuerdo pues lo bueno y los años que estuve
en... Que me refiero a la energía de hacer que la persona funcione, claro, que claro. estudie, que se claro. prepare, no en el autoritarismo ya déspota, no estoy hablando de eso, ¿no?
Sí, totalmente,
lo hemos entendido.
Sí, sí. Es que hoy día hay que saber más o menos sí. porque está la cosa un poco revuelta.
Bueno, no queremos entretener a Inma mucho más, pero tampoco queremos dejar pasar la oportunidad que la tenemos hoy aquí. Ayer, hablando precisamente del Pleno, se aprobaba esa nueva oferta educativa de talleres municipales, con una oferta de 13 o 14, no recuerdo finalmente cuánto se oferta, y que bueno, un curso más se da respuesta a esa demanda de los ciudadanos, ¿no? que participan cada vez más en estos talleres, Inma.
Sí, bueno, es decir... tuvo como, si seguiste el pleno, uh-huh. bueno, pues la oferta de los talleres eran 13 talleres, había talleres nuevos, también, bueno, 4 talleres se desarrollarán en diferentes aldeas de Priego. Hay uno muy interesante que destaque allá y quisiera destacar, que es una iniciativa de ciudadanos del Esparragal, de vecinos uh-huh. del Esparragal, que, bueno, yendo las necesidades de que había allí, bueno, nativos ingleses y que no conocen el español.
Sí, y es que hay mucha población.
Efectivamente, pues se propuso esa iniciativa, decir, tenemos esa necesidad. Entonces se planteó esto a través de un taller y me parece una cosa preciosa. A un intercambio, además, planteaban ese intercambio que fuera cultural, gastronómico, donde se conocieran los vecinos y se relacionaran y aprendieran uno español y otro inglés.
Una iniciativa estupenda.
Y novedosa, yo la verdad es que claro. no creo que se haya hecho nunca.
No, es algo precioso y vamos, felicitar a la aldea de Fagán en ese sentido por llevar a cabo esta iniciativa. Y espero que tenga eso.
Seguro que funciona. Uh-huh. Sí. También, como novedad, podríamos decir, este año se va a proponer ampliar un poco el calendario, ¿no? Que abarque algunas semanas más.
Sí, era una demanda por parte de los ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que, bueno, los profesores presentamos los proyectos con una hora, pero lo que vamos a hacer es plantearles, decir, pues, bueno, vamos a ampliar esa hora porque es que los ciudadanos, los usuarios que asisten a los talleres los años anteriores lo vienen demandando, pues, como no se han podido ampliar al inicio, pues vamos a ampliar al final. Vamos a intentar ampliarlo al final, a través, por supuesto, con los profesores, ¿no? Es decir, sabiendo los profesores con su programación, ¿no? De qué manera eso ampliarlo.
Uh-huh. Entonces... Y también un poco basado en esa ampliación, se propone una ligera subida de cuotas, ¿no? Sabemos que durante muchos años se ha mantenido más o menos estable, pero que, bueno, por lo general no se llegan a cubrir los gastos, así que este año se va a proponer esa ligera subida.
¿No? No se cubren gastos, además no se cubren, y el motivo de que, aunque no se cubra, se aprueben esas precios públicos, que son deficitarias, porque tienen un interés cultural, y un interés social y público.
Que prima sobre
ellas. Exactamente, prima ese interés, esas razones, esos motivos de interés cultural y público. Entonces, se ocurre que ese incremento, que no llega ni al 10% que se plantea desde el informe de intervención, incremento de un 6,5% depende de los talleres. Esto traducido al coste, estamos hablando de que un taller de 60 euros del año pasado costara 63 euros.
Sí, que es algo simbólico, podríamos
decir.
Al año,
es decir, que ese precio es anual, que tú estás asistiendo a un taller toda la semana durante X meses y el precio total es eso.
Es que para un precio anual es realmente una cantidad ínfima para ser un precio anual.
Claro, si dividimos entre todos los meses, pues...
Que muchas veces ponemos la atención en esos detalles, pero cuando tú analizas los detalles dices, bueno, a ver, vamos a valorar las cosas también con...
Claro, y además que de alguna manera tienen que tener viabilidad estos talleres, porque si no llegaría un momento en el que sería imposible asumirlo. Sí. Bueno, Inma, pues te agradecemos enormemente. Exactamente, te agradecemos que nos haya atendido. Enhorabuena por apostar desde el Ayuntamiento por este Día de la Educación. Y bueno, muchas gracias por estar aquí en Radio Priego esta mañana.
Muchas gracias.
Bueno, gracias por atender a la radio.
Bueno, pues dejamos a Inma, que la verdad es que...
Que estaba muy ocupada.
Que está trabajando.
Claro, claro.
Y tiene que volver a su clase y a sus obligaciones. Vamos a hacer hoy una pequeña pausa, escuchamos algo de música y enseguida hablamos con Mario Cuenca para que nos cuente un poco sobre lo que va a tratar la conferencia de esta tarde y así ya completamos el Día de la Educación.
De la Educación, ¿vale? Estupendo.
Radio Priego, 107.0. Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego, 107.0. La entrevista en tu onda. Radio Priego, 107.0.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, como decimos, al otro lado del teléfono con Mario Cuenca Sandoval. Mario, buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Buenos días. Bueno, lo hablábamos hace unos minutitos con Inma Nieto, con la concejal de Educación. Esta tarde se celebra ese Día de la Educación en Priego y como brocha ese acto que dará comienzo a partir de las 8 en el Teatro Victoria, se va a celebrar una conferencia a cargo de Mario, que es profesor en filosofía y escritor de nuestra localidad, con varias obras, ahora nos hablará él, y varios premios acumulados en los últimos años. Y bueno, queríamos hablar contigo, Mario, acerca de esta conferencia, sobre todo para conocer pues qué es lo que se va a poner hoy de manifiesto en el teatro. Bueno, saludamos de nuevo a Eloy, que no le hemos dicho nada.
Y hombre, y a Mario, que yo tengo muy buenos recuerdos, ¿verdad, Mario? Bueno, buenos días. Hola, hace tiempo que no te veo, ¿eh?
Hace tiempo, pero me alegro mucho de saludarte.
Y yo también, es verdad que...
Bueno, Mario, pues la palabra es tuya. Cuéntanos en qué va a consistir esta conferencia y bueno, cómo nace pues esa propuesta de intervenir en este Día de la Educación.
Bueno, pues yo voy a hacer una cosa muy humilde, es decir, solo voy a explicar cómo fue mi trayectoria académica en Priego, porque yo cursé, bueno, pues la primaria completa y el bachillerato, aunque no soy prieguense de nacimiento, pero... Uh-huh. Me trasladé a Priego ya para la primaria y, por lo tanto, los años fundamentales de mi formación pues están hechos allí, claro. Uh-huh. Y voy a contar por eso, con toda humildad, cómo fue esa trayectoria y cómo fue surgiendo también a través de esa trayectoria mi vocación como docente y luego también mi vocación como escritor.
¿Cómo escritor?
¿A qué personas le debo, ¿no? Sobre todo los estímulos, los incentivos, ¿no? Para que esas dos vocaciones se fueran formando. Pero como digo, no voy a hacer ningún discurso erudito, ¿no?
Bueno, con tu experiencia, muchas veces cuando nos cuenta alguien su experiencia, nos sirve mucho más que cualquier clase magistral, ¿no?
Porque claro, y además a través de esa narración, pues también puedo ir desvelando cuáles son mis ideas sobre la educación y sobre su importancia, ¿no?
Uh-huh. Recordaba Inma hace un momento que desde la Junta de Andalucía, creo que ha dicho, se ha convocado pues una especie de programa para resaltar precisamente eso, la figura del maestro, del profesor, que de alguna manera y en algún punto de nuestra etapa educativa nos ha influido, incluso ha sido determinante, ¿no?, para elegir un camino u otro. ¿Eso te ocurrió a ti, no, Mario?
Sí, por supuesto, claro, uno va formando su personalidad con encuentros que tiene la suerte de experimentar en su vida, ¿no? Y los profesores son una parte fundamental de esos encuentros, ¿no? Solo con el tiempo uno capaz de poner en valor, ¿no? Uh-huh. La aportación que ha tenido en la vida de uno, porque, claro, se dice muchas veces que la vida solo se puede entender hacia atrás, es decir, cuando uno repasa marcha atrás, ¿no?, lo que ha sido su trayectoria, y entonces comprende lo fundamental que han sido, bueno, no solo los conocimientos, ¿no?, que nos transmitieron, sino también cualquier gesto, ¿no?, cualquier ejemplo que nos cautivó y que nos fue condicionando, aunque en ese momento no fuéramos conscientes.
¿Tú siempre tuviste claro cuál era tu camino? ¿O que debería de ser relacionado con el mundo de las letras, de la escritura? ¿O tuviste alguna duda?
La verdad es que no lo tuve claro prácticamente hasta el instituto, precisamente.
O sea, en la adolescencia de pequeño tú no lo pensabas, voy a escribir, voy a dedicarme a... Pero realmente luego ya,
no.
En la adolescencia quizás...
Exactamente, fue prácticamente ya en el instituto. Hombre, siempre fui curioso y siempre me interesaron las actividades creativas, ¿no?
Pero eras un niño lector, hoy que queremos saber mucho de ti, ¿no? ¿Eras un niño lector o te vino después...?
No, era un niño, sobre todo lector de cómics.
Ah, bueno, eso está muy bien también, para empezar.
De los cómics, y no se me olvidará que en el colegio yo estudié en San José Maristas, uh-huh. No se me olvidará la maravillosa biblioteca que teníamos, respecto uh-huh. de cómics, vamos, mis contemporáneos lo recordarán perfectamente, uh-huh. De colecciones estupendas.
Bueno, una manera de acercar a los jóvenes a eso, ¿no?, al hábito de la lectura, al fin y al cabo es leer también.
Sí, realmente se puede empezar por ahí, como fue mi caso.
Y Mario, como profesor, ahora en el otro lado, en este caso de filosofía, ¿cómo es tu experiencia con los alumnos? ¿Es necesario la celebración de este Día de la Educación para poner en valor esa figura del maestro, del profesor, hoy más que nunca? ¿O por el contrario no crees que sea tan necesario?
yo creo que sobre todo es necesario de cara a la sociedad, más que a los propios alumnos, ¿no? Porque muchas veces es la propia sociedad la que nos desautoriza a los docentes, no el alumno en sí. El alumno tiene una edad, ¿no?, en la que es natural que se rebele en algún momento contra la autoridad, porque si no, sería un poco extraño, ¿no? Y en fin, la adolescencia es una época complicada, ¿no? Pero muchas veces somos los propios padres, me incluyo, como padre también de estudiantes, ¿no?, los que tenemos gestos de desautorización hacia los docentes que tienen una repercusión gravísima sobre nuestros hijos, ¿no? Y siempre se ha dicho hay que, por supuesto, pedir cuenta a los docentes porque son funcionarios públicos y tienen una obligación con la sociedad. Pero yo creo que eso se puede hacer dialogando con el docente directamente, ¿no?, y tratando de aclarar las cosas, ¿no?, y no desautorizando delante de su hijo, que es una situación que desgraciadamente, bueno, a mí no me ha ocurrido nunca, pero sí lo he visto.
Pero sí es cierto que ocurre. Es mucho más grave esa desautorización por parte de los padres que del propio alumno, ¿no? Porque al final el alumno con el profesor entabla su propia relación, ¿no? Pero si ya entran detrás los padres, la situación se complica mucho más, ¿no?
Sí, porque sobre todo con el alumno hay una relación muchas veces. Puesto el alumno se está enfrentando a una autoridad, ¿no? Pero el padre se supone que es un aliado, o debería serlo, ¿no?
Claro.
La educación del chico, es decir, que todos tenemos exactamente el mismo interés.
Quizá antes sí existía por parte de los padres eso de lo que diga el maestro, ¿no? Pues tú haces lo que diga el maestro, y quizá ahora ese concepto está flaqueando un poco, ¿no?
Bueno, como digo, es importante que fiscalicemos, por supuesto, el trabajo que hacen, pues como en cualquier empresa, ¿no?, y pública o privada, ¿no? Tenemos que exigir nuestros derechos y que el trabajo se realice, ¿no?, en condiciones. Pero, como te decía antes, quizá esa conversación no es una conversación para chicos, ¿no? Es una conversación de adultos, ¿no? Tienen que aclarar padres y profesores, ¿no?
Y Mario, quiero preguntarte por los planes de educación en España. ¿Tienen una visión de futuro? ¿Se mira el presente? ¿Ideas políticas encontradas a veces hacen que los planes no sean los deseados? ¿Tú cómo ves ese panorama?
Sí, yo creo que coincidirán muchos docentes conmigo, da igual su ideología y su orientación política, en que realmente estamos viviendo una deriva en los últimos 20 años prácticamente disparatada, ¿no? Con continuas reformas que no terminan de aplicarse, con reformas a las reformas, ¿no? Todo ese desbarajuste indica que hay mucha improvisación, no se está pensando a largo plazo, y además indica que se está utilizando la educación como arma política, ¿no? Debería ser algo sobre lo que debería existir un mayor consenso.
Claro, prueba de ello.
De generaciones, ¿no? De seres humanos.
Exactamente. Es una noticia que salía hace poco tiempo y es que en las diferentes comunidades autónomas había una diferencia de libros de texto, no sé si llegaba a 20, no sé cuántas modalidades diferentes. Es decir, que hay una falta de unidad y de continuidad, ¿no?, en este sistema educativo, que es preocupante.
Bueno, sobre todo de continuidad en el tiempo, porque vamos, los planes se reforman continuamente.
Claro.
Yo en la enseñanza de la filosofía creo que he experimentado ya en el tiempo que llevo como docente como 7-8 reformas distintas.
Ya. Es que no da tiempo a que una reforma se afiance cuando ya hay otra detrás.
Claro, y yo creo que ese vaivén hace que no se estabilice la educación. Y yo creo que lo sufren los alumnos, que ves, están un poco despistados, el por qué camino van a seguir. Claro, nadie tiene la culpa de, sino los que proyectan, precisamente programan esos planes educativos.
Sufren son
usuarios.
Claro.
Bueno, hablamos de esa faceta de Mario como profesor, pero como decimos, también es escritor, ha cosechado importantes premios como el Andalucía Joven en el año 2007 o el premio Saramago Sierra de Madrid en 2008, perdón. Es colaborador también, ¿no, Mario?, en revistas como Quimera, El Robador de Europa, y como en diarios como El Mundo y Público. Vamos, un currículum.
O sea que un currículum literario que para, en fin, esa juventud que todavía tiene Mario, yo creo que está muy acertado. ¿Qué?
Bueno, os confieso que lo de la prensa lo tengo bastante abandonado porque ya no puedo mantener más cosas.
Es que el ritmo debe ser.
Claro, es que ya es mucho tiempo para abarcar tanto campo, ¿no?
Es verdad, yo me comparo muchas veces con los equilibristas estos chinos que llevan platillos, ¿no?, en unos palos, y descuidan un plato Siempre hay un plato que le tienes que dar un empujón. No se puede llevar tanto a la vez.
Bueno, Mario, ¿y en qué estás ahora dentro de ese ámbito literario? ¿Estás trabajando en algún libro?
Sí, acabo justamente hace una semana de entregar ya mi última novela a la editorial, es decir, ya está terminada y en proceso de maquetación y de edición. Uh-huh. Y en enero, todavía no tengo fecha fija, pero en enero estará ya.
¿Y podemos adelantar algo o tenemos que esperarnos?
No puedo ni siquiera adelantaros el título porque todavía estoy dudando.
La editorial es con
varias opciones.
Pero Mario, tengo una curiosidad. ¿Las editoriales se meten mucho en el título? ¿Dejan al escritor que bueno, que campe por su fuero? Yo quiero este título, ellas imponen otro. ¿O cómo se hace eso?
No, realmente las editoriales dan mucha autonomía al autor.
Ah, pues eso está bien, ¿no?
Yo lo que pasa es que soy bastante receptivo también a la opinión de los editores, que conocen el mercado, ¿no? Y saben mucho más que uno, ¿no? Cómo funciona, no la literatura, sino el mundo, el mercado del libro, que es otra cosa, ¿no?
Claro, eso es otro.
Pues siempre negocio mucho con ellos y discutimos mucho. Bueno, debatimos más bien, ¿no? Hasta encontrar algo que...
¿Cómo está, Mario, este mundo de las publicaciones de libros? ¿Es complicado?
Pues está complicado, sí. Cada vez más. Es decir, cada vez... iba a decir que es más difícil publicar, no es cierto. Es muy fácil publicar porque hay cada vez más editoriales y la autoedición también está haciendo que mucha gente pueda publicar su libro, ¿no? Lo que está complicado es la distribución, ¿no? Tener un libro bien publicado, bien distribuido, bien promocionado. Si no se promociona, pues pasa como con los discos de música, ¿no?
Que no existe, lo que no se conoce.
Exactamente, y entonces realmente el sector se ha contraído mucho en la última década. Pero es verdad que parece ser que los dos últimos años hay cierta recuperación. Creo que no será nunca, como hace 10 años, que cada vez va a ser más difícil que una persona pueda vivir de la literatura, porque eso ya es un privilegio.
Eso de unos pocos.
La mayoría de los escritores, como sabéis, pues tienen que alternar pues con el trabajo en la prensa o en la educación o en otros sectores, ¿no? Y está complicado, pero bueno, siempre hay lectores, ¿no? Siempre lo habrá y lo que tenemos que procurar, además yo como docente, no solo como autor, es precisamente formar en la sensibilidad, ¿no? Hacia la literatura, en general hacia todas las artes, ¿no? Pero en particular sobre la literatura.
Claro. Y Mario, te esperamos por aquí en enero para presentar el libro. ¿Tienes prevista visita, Priego?
Pues, tengo prevista visita, no tenemos fecha todavía, pero sí, por supuesto, será un placer bautizar a la criatura por allí.
Por aquí.
E Israel, ahora te voy a preguntar por el músico.
Pues el músico sigue haciendo música.
Que es verdad, ¿no? También lo veo muy de tarde en tarde, ¿no?
Sí, muy...
Un músico estupendo.
Y está dando clase en Berkeley, en la famosa escuela de música. Así que...
unos hermanos que muy muy creativos, muy creadores y muy artistas.
En distintas...
Y ya como poco tiempo libre.
Eso es como un mal común, creo yo. Bueno, Mario, pues te agradecemos que nos haya atendido en esta mañana y bueno, esperemos que esta tarde esa conferencia pues recoja toda esa experiencia y seguro que sirve pues de orientación a todo aquel que la escucha. Te esperamos por enero, así te damos otro toquecito.
Te esperamos y ha sido un placer en esta entrevista de la mañana. En un mundo tan turbulento, en una España últimamente que tiene que centrarse, creo yo, bueno, y con Laura Serrano que tiene la garganta, esto ya es aparte, ¿no?
Sí, bueno,
hoy
yo,
bastante tocada.
Yo pido disculpas porque normalmente tengo la voz un poquito más agradable, ¿no?
No, pero bueno, yo sé que está haciendo un gran esfuerzo porque la garganta esté ahí, a pie de micrófono.
Bueno,
¿no?
El esfuerzo se lo agradecemos a Mario que nos ha atendido esta mañana. Muchas gracias.
Gracias.
Un placer. Gracias a vosotros.
Bueno, Eloy, pues nosotros continuamos, que todavía me queda que hablar
y
bastante.
Y que descanse la garganta un poquito, ¿verdad?
Radio Priego en tu onda, 107.0, frecuencia modulada.